Bienvenidos a Vana Costumbre. La curiosidad a dónde te lleva. Presenta. Mejor que no se sepa. La dictadura. Episodio 3. Fernando Robles. Fernando Robles me recibió en su casa, a quien agradezco muchísimo por la historia que tiene de vida. Con Fernando, como entrevistador, tuvimos que hacer un pequeño trabajo que tomó su tiempo, pero nos sirvió para poder lograr este viaje que van a conocer en minutos. Estuvimos hablando antes de la entrevista una hora aproximadamente. Y cuando se empezó a ablandar la carne, como preparando la milanesa, les voy a decir, le digo a Fernando, grabemos. Bueno, dale, listo. La historia de Fernando Robles, honestamente, es de película. De hecho, tiene un libro muy interesante que lo escribió él. Pero narrado por él también tiene otra magia. Hay una historia con respecto al ajedrez que, bueno, no les quiero adelantar porque tengo miedo de spoilearlo y nada mejor que escucharlo desde la voz del protagonista. Una gran persona, una gran historia de vida y un gran artífice para este ejercicio de memoria que estamos haciendo. Les presento a ustedes ahora a Fernando Robles.
Bueno, yo soy Fernando Robles y para lo que este joven necesita aclarar, soy un expreso político del régimen de Stroessner. Tengo 74 años, vivo acá en Lambaré, soy nacido en una familia de agricultores pobres del interior. Y bueno, me fui haciendo, tratando de conocer qué pasa en este país. Y bueno, de joven me interesé en conocer qué pasa y exactamente llegué a, después de mucho estudio, charlas, libros, a conocer lo que era el régimen de Stroessner.
Fernando, ¿te acordás la edad en que empezaste, que sentiste, o sea, acá se está viviendo en una dictadura o lo que se está viviendo no es normal?
Si me acuerdo, ¿cuándo comencé a interesarme?
No sé si a interesarte, pero ¿en qué momento sentiste como hay algo que no estaba balanceado en este mundo donde estamos viviendo en este momento? ¿Había algo como, en qué momento sentiste como el brazo que es represor cuál fue el primer caso que escuchaste y le llevaron preso a o le garrotearon la policía, entró y les pegó a los manifestantes? ¿Cómo se dio tu contacto desde ese momento donde decís, epa, hay que cuidarse o se está utilizando el brazo como para hacer tener miedo, qué sé yo?
Bueno, yo fui un joven muy inquieto desde muy temprana edad. Yo a los 15 años ya sabía perfectamente de qué naturaleza, en qué régimen me tocaba en ese momento vivir. Por un lado, yo soy ex egresado del Colegio Nacional de la Capital, donde en mi época había muchísima turbulencia estudiantil. Había muchos jóvenes de mucha templanza, como había también muchos jóvenes adiestrados por los estronistas para controlar, para ver, para contrarrestar a veces en términos electorales dentro de la estructura estudiantil y otras veces en términos realmente represivos. Cuando yo estaba en el Colegio Nacional, de donde egresé, yo ya tenía cabal conciencia del régimen en que me tocaba vivir. Sabía perfectamente el régimen, Stroessner, los militares, los colorados, el acaparamiento de las funciones públicas.
O sea, ya sabías que habían cosas que no se podían decir y para qué lado tirar. O sea, ya eras consciente de eso.
Totalmente,
que a los 15 años.
Ya sabíamos nosotros, la gente que se interesaba, en que la libertad de expresión, por ejemplo, y sobre todo la expresión política, no era que no era tolerada, era castigada. Las personas que digamos se animaban a superar esa censura, directamente eran castigadas, llevadas presas. Y el problema acá era que había un estado de miedo. Tanto era el estado de miedo, porque el estonismo impuso el estado de terror. El estado de terror porque la gente tenía mucho miedo de hablar, porque había muchos ejemplos de gente que hablaba y luego iban presos y algunos no salían nunca más. Cuando yo fui a la prisión política, había gente que, sobre todo en la comisaría séptima, había preso de 15 años de estar preso en catacumbas, sin que nadie sepa eso, salvo sus familiares. El joven más nuevo que me tocó conocer en la comisaría séptima, estoy hablando de los presos políticos, tenía 6 años de prisión. Un joven que fue traído de Buenos Aires, apresado en combinación con la policía argentina y paraguaya, traído de ahí. Y luego había gente con, bueno, el más antiguo tenía 15 años de prisión. Luego había gente de 13 años, 11, 12, 9. Y
volviendo un poquitito a tu etapa de colegio. ¿Vos ahí eras delegado o incursionabas en...? ¿Cómo se manejaba en tu época?
No. Yo en realidad directamente no me metía. Pero
¿no te metías?
Pero sí, era un observador nato. Y tenía compañeros que eran más agresivos que yo en términos de inmiscuirse o entender lo que estaba pasando. Pero lo del Colegio Nacional yo te hablo como una anécdota.
Claro.
En realidad yo me preparé, me interesé en lo que pasa en el país.
Okay.
Y desde muy joven traté de tener contacto con los libros alternativos.
¿Quién te daba eso? ¿Profesores?
No.
¿O vos
no,
por
no,
curiosidad?
No, estoy hablando de una literatura prohibida.
¿Cómo conseguías esa literatura?
Y había gente que tenía eso. Había en el estonismo sucedía una cosa que había como dos niveles de vida. La vida normal, la pública, y unos pocos vivían otro tipo de vida, que eran los militantes. Y esos militantes sabían mucha historia, tenían libros e inclusive tenían cierta metodología de cómo preparar jóvenes que piensen diferente. Tan solo saber cómo es un Estado democrático en tiempo de Stroessner era un avance enorme.
Ok.
Enorme. En la policía política de investigaciones, ahí había tres instrumentos de castigo corporal para los que se animaban a desafiar ese sistema. Tres arreadores. Los arreadores eran de cuero, como usando los troperos, pero ahí en la punta tenía acero forrado en cuero. Y cuando se te pegaban, de acuerdo a lo que ellos consideraban, te daban 50 azotes, 100, 200. Y eso creaba un descarnamiento, se sacaba con el tipo de pegado que tenía. Bueno, uno de esos arreadores se llamaba Constitución Nacional. El otro, Derechos Humanos. Y el otro, Democracia.
No te puedo creer. Ahora un humor,
o sea,
uno negro.
Le agarraban y decía, bueno, si vos estabas diciendo, bueno, pero es mi derecho, la Constitución me garantiza. Entonces agarraban la hablando de Constitución, te decía, ¿vos hablas guaraní?
Un poco. Pero no se preocupe, usted hable, yo le sigo.
Hablan de Constitución, decía, y te daban, qué sé yo, un 25, si era una causa liviana. Causa es según el criterio de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Te dan 25, si es más pesado 50. Y por ahí había una combinación de rabieta de un torturador con una causa, digamos, entre comillas, te dan 150, de Uruguay, además. Bueno, ese era un trato normal en la policía política para los presos políticos tomados ahí. Y había un momento en que estábamos todos encimados, no cabía gente, de tanta gente que llevaban, y no tenían ni siquiera comida, ni cama, ni colchón, ni nada. ¿No?
Claro, te iba a preguntar eso. ¿Cómo hacen para comer en un lugar así? ¿Te dan de comer o te tiran? Y ¿cómo es?
No. La policía no tiene rubro para los presos políticos. Los presos políticos no existían para el diseño presupuestario del Estado. Porque, sencillamente porque Stroessner nunca negó que existieran los presos políticos. Y no iba a poner en un documento público: ah, esto es para los presos políticos, este tipo de gato para los presos políticos. No. Entonces, cuando uno caía, pasaba 2 o 3 días y permitían la entrada de alimentos de los familiares. Nunca te vieron, nunca te ven los familiares. Los familiares ahí dejan en la guardia y luego te entregan, pero entregaban.
Entregaban.
Picoteaban un poco los cigarrillos y eso, pero en general entregaban.
Ok.
No, porque si no...
¿Cómo te venían en bolsa? Claro, porque se morían todos de hambre, era otro problema para ellos.
Claro, claro. Una cosa es que te castiguen físicamente, y el castigo físico era terrible. Y otra cosa es que también te castiguen y la gente se le muera. Porque si se moría la gente era un problema, porque ¿cómo justificaban eso? Uh-huh. Bueno, ese era una pinturita de cómo era este régimen, ¿no?
Ok.
Me preguntaba, época... bueno, yo te digo, lo que pasa es que en mi caso, yo de muy jovencito, te digo así, entre comillas, me desperté. Uh-huh. Y yo era un joven.
¿Te acordás del primer libro que dijiste, uff, acá estoy haciendo algo?
Bueno,
que
el primer libro que yo leí, que era de esa naturaleza, no me acuerdo el título, pero era un libro de sociología. Creo que estaba escrito por un argentino o un colombiano, porque yo leí muchos libros en ese momento.
Claro.
Pero el libro de sociología era muy ilustrativo de cómo cierta parte de la sociedad tiene tanto beneficio y cómo no, ¿cuáles son las causas históricas de eso? Y yo llegué a conocer bien las causas históricas, que no es solamente local, uh-huh, sino es regional y es mundial.
Claro.
Mira, nosotros estábamos en ese momento, en el 74, dentro de una gran ideología que surgió a partir de 10 años más, o un poquito más, de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y bueno, hay 2 poderes en el mundo. Y esos 2 poderes se disputan regiones enteras. Y los Estados Unidos, para defenderse de lo que ya llamaban el gran peligro mundial, que era el comunismo, imponen una norma que se llama defensa de la seguridad nacional. La defensa de la seguridad nacional significa sencillamente este sistema es el que rige para nosotros y estos tenemos que defender. Otros son el diablo, otros son los poras. Bueno, y tenemos que repeler, sea lo que sea. Bueno, eso entró muy fuertemente en Latinoamérica y sobre todo en el Cono Sur, la doctrina de seguridad nacional y el gran ambiente mundial de pugna se llamaba la Guerra Fría. La Guerra Fría, le llama Guerra Fría porque había una tremenda disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no ya bélico, pero en términos de ideas, en términos de mercado, economía, incluso de fabricación de armamentos, quién estaba más moderno, y bueno, eso se llamaba la Guerra Fría porque se preparaba para la guerra igual, pero no estaban peleando, uh-huh, bélicamente, estaban peleando a nivel de ideología y a nivel de propaganda política. Okay. Eso es la Guerra Fría. En ese contexto, Latinoamérica, y sobre todo como sur, eso se transfiere a lo que se llama la doctrina de seguridad nacional. Y la doctrina de seguridad nacional estaba implantada como custodio por los militares. Los militares constituyeron el gran defensor del sistema de seguridad nacional, instruido ya todo, adoctrinado por el poder que a nosotros nos tocaba, el poder que estaba encima nuestro. Uh-huh. Y dentro de eso, están los contreras de eso. Y bueno, eso hay que casarlos.
Okay. Y cuando decís nosotros, era por parte, ¿entraste a un partido político o eras siempre observador de atrás y estabas
cerca de...? Yo nunca entré a un partido.
Okay.
Nunca entré. Ni al partido de izquierda, ni a la derecha. No me afilié nunca.
¿Pero militabas un poco o no?
Pero más como joven inquieto, ¿verdad? Mm. Con unos compañeros así.
¿Pero eso todo en época de colegio o post-colegio ya?
No, post-colegio.
Post-colegio.
Post-colegio, sí.
¿Y ahí,
la universidad, yo soy abogado.
Ok, estaba estudiando leyes.
En la universidad, conocí a muchísima gente que tenía mucha historia de lucha, política.
Claro.
Mucha política. Mi contemporáneo en la Facultad de Derecho eran Tito Zaguier, Julio Acevedo, Llorén, Lugo Rodríguez. Te puedo citar muchos, ¿verdad? Que eran personas que tenían una oposición pública. Pero era una posición tolerable para el régimen, porque estaba inscrito en la posición, pero dentro del esquema político vigente. El problema es salirte de eso, hacer política más allá de eso. Eso era lo castigable y lo condenable. Y hay muchísima gente, muy valiente, pero muy valiente, que desafió ese sistema. A algunos le costó la vida. A muchos.
¿Vos nunca llegaste a desafiar directamente ese sistema?
Yo personalmente no. Personalmente es suicidarte. Claro. Individualmente.
Ok. ¿Y en tu familia se hablaba de eso o no tanto?
Mira, en las familias...
¿Cuántos eran en tu familia?
¿Eh?
¿Cuántos?
Nosotros somos muchísimos.
¿Cuántos?
Yo soy una familia de 12 hermanos.
A la puta. 12 hermanos.
Dos hermanos. Mi mamá creo que vivió embarazándose.
Claro.
No se hablaba de eso.
Vivió pariendo, sí.
No se hablaba de eso.
¿Y ninguno de tus hermanos se metió nada en la milicia, nada?
No, en nada.
Ok.
Yo soy como una oveja negra ahí.
¿Eras el menor, el del medio? Como, bueno, es difícil ya, de 12.
No el menor de todo, pero más próximo a los menores que...
Ok, está en la segunda tanda de abajo.
Sí. Somos 7 varones y 5 mujeres.
Ok.
Y bueno, yo conocí, y personalmente conocí a muchos muy valientes, ¿verdad? Uh-huh. Que se animaron a, desafiar el sistema. Algunos fueron muy castigados, inclusive asesinados. Dos compañeros míos de colegio hoy están desaparecidos. Pertenecen a al grupo trágicamente selectos de los desaparecidos. Estuvieron en el momento que yo estaba en investigaciones, donde estuve poco más de 2 meses, también estaban los dos ahí.
¿Vos estuviste mucho tiempo, varias veces preso?
No, una sola vez.
¿Solamente una vez?
Sí.
¿Y por qué se dio esa vez? ¿Tuviste una advertencia o directamente te...? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da un apresamiento en esa época? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías?
Muy interesante. Para los que escuchan tu programa, va a ser muy interesante. Yo te decía que se vivía una etapa de terror. Uh-huh. El Estado paraguayo impuso a través de la policía y los militares, sobre todo la policía política, un miedo generalizado. Entonces vos, si querías hacer, si te animabas a hacer política, por ejemplo, yo te digo, para reunir a 5 o 6 jóvenes y bueno, vamos a formarnos en otro tipo de pensamiento. Eso lo tenía que hacer en la absoluta clandestinidad. Y eso no tenía que saber ni tus amigos, ni tus parientes, ni tus compañeros, porque había una cultura de la delación. La gente te delataba porque así se aseguraba no implicarse en un posible castigo por tolerar esas cosas, ¿no? Entonces uno llegaba a confiar en alguien después de mucho tiempo.
Claro.
Podés confiar. Yo no puedo abrirte mi puerta ahora como te abrí ahora.
Claro, claro.
Entiendo. Imposible. Uh-huh. Bueno, yo me formé en realidad a través de los libros. Libros alternativos. Libros alternativos son los que te dicen cómo en realidad es la economía. ¿Cómo en realidad vinimos a caer en este modelo de civilización, entre comillas? ¿Cuáles son los procesos históricos? Si vos en el Paraguay tenés que hay 2% de la población que acapara el 85% de las tierras, y si te interesa saber, así, pero ¿cómo es eso? ¿De dónde vino eso? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el proceso? Ahí te interesás y comenzás. No había internet, ¿eh?
Claro, no, obvio.
Ni tampoco biblioteca donde te vas a rebuscar. Uh-huh. Tienes que rebuscarte. Y si tenés algún compañero, algún amigo que ya está y está en conocimiento, bueno, ahí le decís, bueno, ¿dónde encuentro esto? Y habían las cuevitas donde uno puede. Extrañamente, habían las cuevitas.
Claro, las cuevitas.
Todos estos regímenes, los más duros, los nazis, los brasileños, argentinos, que tienen una dictadura tremendamente sanguinaria, todos tuvieron sus oponentes ocultos. Uh-huh. Todos. Inclusive Hitler. Porque hay un porcentaje de la población que te dice, pero esto no puede ser. Mañana nuestros compatriotas van a estar más en la miseria que ahora, porque el sistema de exclusividad va cerrándose para arriba, y cuando se va cerrándose hay millones y millones y millones de personas que están fuera del sistema.
Claro.
¿Qué va a pasar con eso? Lo que provoca eso es una crisis tremenda en la población. ¿Por qué vos? ¿Vos sos casado?
Estoy casado, sí.
Bueno, tenés tres hijos. Tengo tres hijas, tenés claro. que enviarle al colegio.
Sí.
Tenés que darle todas las satisfacciones a tu hijo. Y vos sos de una clase social muy cómoda. Y necesitas muchos ingresos. Por ahí sos de una familia rica y te resuelve el problema. Pero si no sos de una familia rica y estás colocándote arriba, te vas de a poco. Con escaleras espinosas te vas.
Totalmente.
Bueno. ¿Qué pasa con la gente pobre, Randy? Ahora con esta pandemia te das cuenta. No hay salud pública. No hay educación. El Ministerio de Educación está en quiebra. No saben qué hacer. Bueno, recién estaba viendo un programa de la senadora Blanca Velázquez, está diciendo 2.500 millones de dólares se repartió a la municipalidad de gobernaciones desde 2012 hasta ahora por FONACIDE. No hay rastro. El FONACIDE es para escuelas, construir escuelas, para el almuerzo, la alimentación escolar. Y ahí ni 1% de las escuelas que se tenían que construir se construyeron. Oye, vete, se comían todo. Bueno, ¿qué pasa, estimado, en un país donde no hay garantía de servicio para la gente? La gente va a reaccionar. Acordate que pasa esta pandemia y la gente va a salir a las calles y va a ser incontenible porque la crisis de precariedad se va a agudizar.
Entonces, esto obligaba a la clandestinidad y empezaba a formarse y lógico, a decir, che, esto no está bueno, no está normal, nos va a tocar a nosotros de alguna u otra forma.
Y claro.
Y se empiezan a, formar estos tipo clubes, o, ¿verdad?
Más o menos, los grupos.
Sí.
Pero te digo algo más.
Pero en esto, mi consulta es, por ejemplo, en esta vida de clandestinidad, ¿había de repente unas reuniones donde vos veías 60, 80 personas? No.
Nunca.
Nunca. ¿Hasta cuándo fue lo máximo que se pudieron
reunir? Hasta tres nomás públicamente.
¿Hasta tres? Bueno, hasta públicamente. Tres. Pero en la clandestinidad, ¿hasta cuántas personas podían sostener una reunión?
No, no podés sostener porque te van a sorprender enseguida.
¿Y cómo llegaba la información entre todos, en el boca y boca?
No, vos tenés un grupo de 4 o 5 nomás.
Y ahí está, y el otro tiene 2, 3, y así
y
se van.
Y seguramente, eso ya no sabes.
Claro.
No podés saber.
Ok.
No podés saber eso porque si vos llegás a saber eso, quiere decir que ese es mi público. Y eso es en un mes o 2 meses y te preso.
Ok. Cuando vos...
No hay posibilidad ahí de joder.
¿A quién fue la primera persona que vos decís, opa, lo agarraron preso? Y después lo viste y lo habían golpeado, lo habían sometido y te habían contado su experiencia. Y en el primer momento decís, esto es de verdad.
Mira, yo tenía muchas amistades ahí en el Partido Federalista. Eran amistades, no eran sociopolíticos ni nada. Mm. Y ahí había mucha gente que ya habían ido presas. Pero habían estado poco tiempo porque, digámosles que las causas no eran muy graves. Los que tenían causas graves tenían que salir del país para no ser apresado. Porque si vos tenés causa grave, vamos a llamarle causa grave así, provisoriamente, entre comillas, si el régimen llevaba a pillarte con esa causa grave, eso quiere decir que de alguna manera vos estás en contra del régimen, vos tenés que salir. El país, aunque sea nadando en el río, tenés que salir.
¿Y te acordás de una persona que tuvo que salir, por ejemplo?
Me acuerdo de mucha gente que tuvo que salir.
¿Y una la más cercana?
Ahí sí que me dejó hecho.
Bueno, tranqui.
Yo te estoy hablando antes de caer preso, 72, claro, 73, sí. Ya, bueno. Me acuerdo de uno que era abogado, él huyó a la Argentina.
Y no se pudo despedir de nadie, simplemente te avisaron, huyó.
No, vos te enteras después.
Claro.
No hay... No,
no hay, chicos.
No hay tiempo para avisar a nadie. No,
claro,
no hay tiempo para avisar a nadie. Pero además caía un compañero preso y a ese le molían hasta rentarle.
Para ¿Pero que... en qué situación cae uno? Por ejemplo, estando en la facultad, ¿te pasó que a compañeros lo llevaban preso y lo reventaron?
Estando en la facultad, no le reventaron. Llevaban preso así esporádicamente por una semana, 15 días.
Porque ¿Vos ese tipo de experiencia gente, no tuviste? ¿Eh? ¿Vos ese tipo de experiencia que te llevaron 2 días, 3 días, no tuviste?
No, nunca.
O sea que la primera vez que te agarraron, sí. ¿Dónde estabas?
Yo estaba en mi casa.
¿Con quién?
Mi casa, familiarmente.
¿Pero estaban tus hermanos?
Claro,
estaban ¿Tus todos, padres?
Todos.
¿Y solamente vienen y te agarran a vos o a quién más le llevan?
En mi caso le llevaron también a un hermano mío. Yo dije así, a mí me ubicaron como posible contacto con Mengano. Entonces cuando ellos se enteraban de eso puede ser cierto, puede ser falso, ¿verdad? No importa eso.
Era sospechoso.
Te casan. Ya después se enterarán si era cierto o no. Si no te morían en la tortura.
Pero vos estabas en tu casa, que era una tarde, una mañana.
No, una madrugada.
Ah, o sea, estabas durmiendo.
No estaba durmiendo, estaba llegando de una fiesta.
Ok. ¿Y?
Y estaban todos los policías ya ahí adentro con la luz apagada.
¿Adentro de tu casa?
Adentro, yo. Copaban la casa.
¿Vos entraste a tu casa? ¿Prendiste la luz?
Copaban la casa y clausuraron así, en términos de vigilancia, las esquinas.
Ok.
Yo llego con mi hermano, que se fue conmigo, y llego y ahí me altean. Cuando yo llego, abro el portón y entro y dice, policía.
¿Qué hiciste?
Mano arriba. Bueno, mano arriba. ¿Qué voy a hacer?
Claro.
Yo más o menos me ubiqué porque era el momento en que había una tremenda represión política.
Claro, la década dura.
No, aquellos jóvenes que te digo, te conté, que habían... A ellos les tomaron.
Ok, entiendo.
Pero esos chicos eran unos calentones, muy valientes, pero calentones. Ellos no tenían nada, solamente querían iniciar un proceso ahí de jugar
al rebelde.
Al rebelde, pero con...
Con armas.
Con armas. Y a ellos a uno le agarraron y le reventaron y le mataron en la tortura.
¿Te acuerdas el nombre?
Sí. Ese chico tenía solamente 25 años y llamaba Evasio Benítez Armoa. Era un paraguayo que estaba viviendo en Buenos Aires y vinieron acá con sus compañeros y bueno, eso yo no sé cómo, la policía se enteró y le agarró a él. Le torturaron y le mataron, le reventaron. Porque así era la cosa. Vos sabés que eso te va a ocurrir si macaneas. Por eso es que cuando vos me hablas quién eran tus socios en la clandestinidad, eso no podés saber.
Claro.
Porque si eso se descontrola.
Caen toditos.
No, te caen con todos.
Entonces llegaste a tu casa con tu hermano.
Y entonces ahí me altean y ahí prenden la luz. Y había como 10 personas, ¿verdad? Todos policías.
Sí.
Y mi hermana, yo vivía con mis hermanas, ¿no? Y mi papá ya había fallecido. Ese mismo año pues, ya había fallecido. Yo vivía con 2 hermanas. Entonces le dice mi hermana al policía, ¿por qué le llevan? Y el policía le dice, el jefe nomás un ratito quiere hablar con él. El jefe era pastor coronel, el jefe de la policía. Y yo ya olía, ya no, iba ahí, esto está feo. Pero me tranquilicé. No me desesperé para nada. Vamos a llevarle.
¿Tu hermano?
Y mi hermano estaba ahí, pero yo ni ya no me percaté más qué pasó con él.
Ok.
Y le vamos a llevar un rato nomás. No se preocupe usted, le dice a mi hermana. Un rato le vamos a llevar. El jefe nomás quiere hablar con él y quiere aclarar algo y ya está. Mm. 3 años me 14 un dato.
Ok. Es bueno que lo tomes con humor porque para liberar un poco esta tensión. No, pero bien, ¿y vos vas tranquilo? ¿Te esposan ahí? ¿Te meten en el auto?
No, me esposan.
¿Te meten en el auto?
Pero me meten al auto donde me llevan atrás, en el asiento atrás, uno al lado mío, a la izquierda y otro a la derecha.
Ese era el sistema.
Y me dice uno, ellos, más rápido el año entre meter la virola y yo me dice, uno de policía.
Claro.
Uno de ellos era compañero mío de curso. De una cosa que yo estaba haciendo fuera de la facultad.
Ah.
Bueno, yo no sabía, por lo visto que me andaba controlando, ¿no?
Ah, no.
Lo que pasa es que en la facultad de Derecho, yo estaba en el grupo de los rebeldes. Y todito estaban fichados.
Pero también en ese grupo donde falleció este Vacio.
No. Eso no tiene nada que ver.
Ah, no, o sea, ok, perdón. Era otra cosa. Ok,
entiendo. No, eso es otra.
Estaba cosa. En el grupo entonces de los rebeldes, perfecto.
En la facultad.
Ya, y este compañero tuyo estaba contigo en la patrullera. Ok, perfecto.
Sí, pero es otro curso.
Es otro curso, perfecto. Sí, curso. Entiendo.
Y él me decía, de roletana de timba, ¿Y qué le digo? Yo no hablaba con él. Ni una palabra no le dije.
Sí.
Más nada que la gente mete la virola y ve. ¿Por qué te meten en esta tontería?
Claro, claro.
Bueno, llegamos y al llegar a investigaciones siento ya una patada en mi pecho. Un caratazo ahí. Me echa eso como 3 metros y me levanto y el tipo agarra su cachiporra y me da unos cuantos.
¿Dónde?
En la falda.
Okay.
En la espalda y en el pecho, pero ya viroré. Y luego me llevan a torturarme.
¿Directo?
Directo. Me fichan ahí, yo habré estado ahí 5 minutos.
En el cuando te fichan, que vos estás tú con tu ropa de fiesta, te vas.
No, yo me cambié de... ellos me dijeron bien, cambiate.
¿En tu casa?
Sí, me dio, era un formidable ahí.
Ajá.
Cambiaste y bueno, le dije, cambié, puse un pantalón medio de rutina y una camisa y me vine. Era verano, el 6 de diciembre.
Ni bien me contaste que recibiste esa patada, ese caratazo, yo sentí acá como que me sacó el aire porque es, upa, bienvenido al infierno más o menos.
Sí, así mismo.
O sea, ahí se te cae el mundo.
No, ahí ya no hay nada para vos. Solamente para ellos.
Allá sos una bolsa.
Ahí sos una cosa donde ellos pueden hacer contigo lo que quieren.
Te fichan y ahí ¿qué te hablan, te dicen cosas? O
no, no. No me dicen nada. Me arrastran de la camisa y del cuello de la camisa acá y me llevan a la esquina de Independencia Nacional y Presidente Franco, donde funcionaba la sala de tortura, en la esquina. Creo que hay un restaurante ahí ahora, me parece. Bueno, por lo menos había. Bueno, y ahí me llevan y me meten directamente a la pileta. La pileta es
una tina.
Una tina llena de agua. Y salía de la tina, de la piecita donde se torturaba, salía ahí uno de los compañeros del que había fallecido, de los que habían venido de Buenos Aires.
Okay. Salía de la tina.
Salía de la pieza donde está la tina, okay. Arrastrado, no podía pararse el tipo.
Ah.
Echaba humo por la boca. No humo, espuma.
¿Estaba inconsciente?
Estaba semiconsciente.
Ah.
Le había matado, le habían golpeado tanto y... Pero el golpe no es tan bravo como la pileta, el ahogamiento. La pileta es ahogamiento.
Vos en este momento no estás poniendo resistencia a nada. Estás acá, estás no, viendo como un
no
cordero.
Puede, no hay posibilidad. No,
claro. Pero viste que en la película vos ves, se resiste.
No. La película es película. La película es guión. No, acá no hay guión.
Claro.
Acá es absoluto
sumisión.
Y además ellos pueden ya, a mí no, en mi caso no hicieron eso, ya esposarte. No hay posibilidad alguna para nadie.
Ya.
Bueno, yo no te puedo decir, ahí yo cuento algo de eso.
Okay.
Ahí ya no te puedo decir cuánto tiempo estuve, porque me metí en la pileta te ahogan, te atan de mano y pies, te meten en la pileta de cara para el techo.
Ajá.
Y uno te agarra el cabello, otro se te sube encima del vientre, en el agua, y otro te pisa el pie que vos tenés atado, el pie que tenés, la pierna que tenés afuera de la tina. Y otro que tiene un nadador y otro que dirige.
Que dirige a los soldados, a
sí,
los,
sí, que los policías. Sí, el jefe, más o menos.
Ajá.
Y bueno, y ahí te tienen. Te tienen, te preguntan de quién es el jefe, dónde vos sos, qué hiciste, quién es tu amigo principal, cómo trabajaban, con quiénes. Trabajaban aquí, sí, en la política, ¿no?
Ajá.
Con quiénes. Pero los tipos estaban muy asustados porque ellos sabían que estos muchachos querían atentar contra Stone. Estaban en los inicios, ¿no?
Claro, claro, claro.
Querían atentar contra Stone, esa era la idea.
Uh-huh.
Y estaban comenzando, ¿verdad? Pero algo hicieron mal y se les pilló, bueno.
Claro.
Querían saber si había una organización política detrás de eso.
Entiendo.
Y lo que yo me di cuenta enseguida es que ellos no sabían de eso. La policía supone que tenía que haber bajo una lógica.
Ajá.
No puede pues, estos pendejos actuar así más solo. Uh-huh. Tiene que haber algo detrás.
Uh-huh.
Y además la inteligencia del régimen le habrá dicho a los tipos, encuentren la organización política uh-huh. que está detrás de estos tipos.
Okay.
Y bueno, y a uno lo tienen ahí. Lo tienen. Porque esas respuestas no podían ser respondidas por mí, esas preguntas claro. no podían ser respondidas por mí, yo no sabía un carajo eso.
Entiendo.
Pero suponían que yo podía saber. Porque Pastor Coronel al día siguiente me llevan junto a Pastor Coronel.
Esa noche habrá sido interminable para vos.
Pero ahí se pierde la noción del tiempo. Yo creo que habré estado entre 2 y 3 horas.
En ese momento que... ¿Cómo haces? ¿Qué haces?
Y te voy a contar. Y o sea, la muerte es un segundo más de esa muerte, de la inmersión, porque te tienen ahí, así te tienen ahogándote. Pero el cuerpo tiene una resistencia limitada.
Uh-huh.
Vos si no metes oxígeno a tu organismo,
claro, colapsa.
Creo que hay un minuto o 1:30 para la gente que aguantan mucho. Y bueno, 30 segundos es un tormento inaguantable.
Más pero
es más tormentoso cuando es repetitivo. Pero vos ya estás muerto, ya estás exhausto, yo no puedo. Porque tu mano vos tenés atrás atada. No tenés acá.
Claro.
Tenés acá, tenés. No hay posibilidad de resistirte.
Sí.
Bueno, ahí lo que pasa es que hay unas personas que tienen más capacidad de resistencia porque seguramente su pulmón es más desarrollado.
Pero igual es muy difícil con una persona otra vez encima tuyo, entonces...
No, el problema, lo que está encima tuyo es el menor problema.
Ah, ok.
El que te ahoga el asunto.
Ok.
Te toma el cabello y te está metiendo, sacando. Sí. Eso es desesperante, eso no aguanta nadie.
Ok. En ese entonces hay como charlas, hay una brusquedad de parte del que violenta.
Hay una pregunta que te hacen.
¿Cuál así, es?
Insistentemente. ¿Quién es tu jefe? ¿Con quién hablas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Dónde viven? Todas esas preguntas que a ellos les interesa porque así van
agarrando otro.
Agarrando a una cadena, ¿verdad?
Claro.
A una cadena. Y eso puede durar 10 minutos, puede durar una hora, puede durar 2 horas, 3 horas, depende del resultado que tengan. Bueno, eso duró, ya amanecía cuando yo me dijo, yo le llegué a echar al torturador.
¿Cómo haces? Ah, en el Samarra, en el...
Yo creo que yo ya estaba despidiéndome. Yo dije, acá, amor, no hay posibilidad que yo... son pensamientos ultra rápidos, de milésimas de segundos.
¿Y se llora ahí, Fernando?
No tenés posibilidad de llorar. Lo que te hace es gritar.
Claro. Porque es una locura lo que está pasando.
Gritás desesperadamente, pero cuando vos gritas... justo ahí te meten en el agua y te tragas todo el agua. Bueno, es una cosa terrible. No ha de haber tortura, porque la picana eléctrica son dolores. El cigarrillo es dolor, el azote es dolor. Pero el dolor se aguanta. Vos no te morís por el dolor. Pero te morís por ahogamiento. Entonces, eso está ahí.
Ok.
En un momento, yo no sé cómo, yo hasta ahora no me explico. Yo siempre le pregunto a mis amigos psicólogos o psiquiatras y le pregunto, ¿cómo pude yo, de dónde pude yo sacar fuerza? Y nadie me puede explicar, pero yo le eché en un momento, yo creo que ahora sí el último acto de mi vida posible, de hacer algo posible. Uh-huh. Yo le eché al tipo que está encima mío. Y eso me salvó, porque el que estaba manejando eso a nivel de orden dijo, ahora, ¿cómo me parece el tipo? Ya sé, está arreglado con el tipo. Y lo que pasa es que ellos enseguida te califican de comunista. Vos estás ahí y ya sos comunista, no importa qué historia tuviste.
Claro.
Ya sé, está arreglado con comunista. ¿Ve? Y me comenzó el tipo a azotar.
Se sacó la pileta y ahí mismo...
No, el tipo se cayó de la...
De la bañera.
De antes el tipo se tartabilló y cayó, sí. Y el agua se esparramó ahí.
Ah, ok.
O sea, el piso se mojó todo.
Sí.
Y yo estaba ahí y entonces me saca el tipo. Ah. Y dice, ya se está guave. Sí. Y me acostó ahí en el agua y me dio, qué sé yo, a ver... No sé, ¿cuánto? 100 azotes, 150, 50. Ya. Eso no te interesa ya. Eso no tiene importancia. Frente...
A lo que pasaste.
A lo que pasó, a la pileta, al ahogamiento. Día 1 es la importancia en cuanto a eficacia de tortura.
Okay.
De hecho, hay compañeros míos ahí, compañeros de ellos, los que estuvieron conmigo, que estaban los muros, estos tenían todo destrozado de los azotes. Pero estaban enteros.
Entiendo.
¿Eh? O sea, el azote es un castigo muy doloroso. Y llega un momento en que ya no sentí, porque los 20 azotes primero sentí. Después ya son golpecitos, ya es la misma cosa. Tu capacidad de administrar eso, yo creo que funciona y bueno, pero la pileta no. Y yo me acuerdo eso, yo le comenté, le suelo comentar eso a unos compañeros ya estando presos. Y hay un compañero que cayó con la organización que se llama OPM, ellos cayeron en el 76, y él me dijo... Yo le eché también a mi torturador de la pileta. La diferencia es que él es el tipo grande, uno 85 más o menos, y así, fortachón, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, eso pasó ahí. Luego, al día siguiente, me llevaron, me sacaron y me hicieron sentar en un asiento así largo, en un banco. Y yo de antes estaba muerto. Muerto. Y bueno, amanecí ahí. Pues ya hay otra cosa.
¿Y al día siguiente te fuiste junto a Pastor Coronel?
Me llevaron junto a Pastor Coronel.
Ahí lo conociste.
Ahí lo conocí. Yo estaba muy mal, casi no podía ni caminar. Y vinieron entre dos y me llevaron, me agarraron de acá. Yo estaba con una camisa, me agarraron de acá y me arrastraron. Me arrastraron.
Porque estaba molido.
Y estaba muerto. Esto yo no sentía, ¿no? O sea, es como que tenés lleno de calambre.
Ok. Ah, no, debe ser desesperante.
Porque los músculos...
Encima, sí, estamos hablando sin tomar agua, sin comer, sin nada.
Yo no me acuerdo. Ok. No, no, nada.
Claro.
Nada. Tanta resistencia hiciste que todos los músculos que tenés, hasta el cabello, creo que funcionan para aguantar.
Ya, entiendo.
Pero llega un momento en que eso ya no funciona más. Es decir, te quedaste muerto.
Claro.
En términos físicos. Me llevó y Pastor Cornel estaba con uno de los alrededores en la mano y había sido. Abren la puerta al tipo y comienza el tipo a azotarme. Así parado, estando yo parado.
Directo.
Directo. Acá. Toda esta parte. De acá hasta acá.
De la rodilla al pecho. Okay.
Me habrá dado como, no sé, 25, 30, 40 azotes, no sé más cuánto.
Pastor Coronel.
Él, en persona. Y Pastor Coronel era un tipo grandote, gordo, grandote. Pero el tipo no tenía una preparación física y enseguida comenzó a jadear, a cansarse. Y estaban como 6, 7 tipos ahí, sus ayudantes. Y le dice a uno, pero ¿a cuáles? Llévenle a este. Llévenle a este y luego le dice, pembo tu yupileta, conviértanle en barro en la pileta.
Ya está poético esa frase, ¿eh? Siniestramente poético, ¿verdad? Y que ahora otra vez este silencio que me das es porque en ese momento sentiste, hijo de puta, otra vez.
No, eso no tiene nombre. Para conocerle...
Eso habrá sido más doloroso que la primera vez, otra vez escuchar que ibas a volver a pasar por eso, que ya conocías.
Yo ya estaba consciente de que de ahí yo no iba a salir.
O sea, entregaste ya tu vida, ya decías...
No, entregué la vida, no entregué nada. Ah. Yo me dije, acá me voy a aguantar hasta donde yo puedo.
Ok. O sea, era segundo a segundo, un segundo más.
Yo voy a aguantar. No le estoy diciendo en la presencia del Pastor Coronel, pero no me llevaba más a la pileta.
Ah, dijo nomás.
Era una estrategia de atemorización. Porque después me lleva a una piecita y se va un tipo, digámosle el psicólogo, y me dice el tipo, yo vengo a conversar contigo porque yo quiero aclararte muchas cosas. Para que te manejes. Y me dijo el tipo, yo te voy a ser sincero contigo. Yo le escuchaba, yo no hablaba con él. Le escuchaba y me dijo, acá nadie tiene garantizada su vida. Nadie. Si cae un capo, igual no. Pero para Schoenberg no había amigos ni nada, si es que estaba contra su poder. Él tenía muchos amigos y todo, pero todo tenía que ser leal hasta 100%. Y el tipo me dice, acá no hay garantía. Yo te aconsejo que cuentes lo que sabes. Si es que no contaste todavía, no contaste algo que sabes. Y yo le dije... Lo que ustedes quieren saber, yo no sé. Yo no sé nada. Y efectivamente era así. Yo no sabía nada de lo que ellos estaban queriendo saber. Sabía otras cosas, pero no lo que ellos querían saber.
¿Estabas también vos con la intención de no contarlo nada?
Yo no iba
chao.
A contar nada de motu propio. Así me mantuve los 3 años, ¿verdad? No, yo no iba a contar nada.
¿Esa fue la primera y última vez que le viste a Pastor Coronel o hubo otra?
No, la primera, la única vez.
La única vez.
La única vez.
¿Y bueno, te habló más? ¿O usted pudo intercambiar palabras?
No.
¿Solamente recibió?
No. Él me mandaba a la puta. Yo no dije una sola palabra.
¿Todo en guaraní?
Todo en guaraní. La puta, carajo, decía. Ustedes, los comunistas. Ah, yo le dije, yo no soy comunista. Eso sí le dije. Yo no soy comunista. Y ahí me pegó otra vez unos cuantos y me dicen, bueno, soy comunista, vio. Hablan de... ¿Y vos qué sos? Entonces, yo soy demócrata, le dije. Hablan de demócrata. Y me dio unos cuantos de Yoruba. Hablan de demócrata. Y demócrata, vio. Bueno, y ese fue el comienzo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo estuve en el lugar de los... ese era su despacho, que ahí, a media cuadra del Palacio Municipal.
Ok.
Ahí funcionaba. Y la sala de tortura funcionaba en la esquina. O sea, cuando ellos fueron a traerme, me traían y por la calle arrastrado. Y todo el mundo podía ver. Todo el mundo podía ver.
O sea, lo hacían como para mostrar lo que le pasaba a la gente.
No le importaba que la gente
viera. Ah, ok. Bueno, sí.
Simplemente no le importaba. El poder era tan absoluto que...
Claro.
¿Quién iba a discutir? Y además, ¿quién iba a publicar eso?
Claro.
No existían los reportajes en ese.
Claro, nadie te iba a estar sacando una foto y posteando, denle me gusta para... No, obvio. Iba a estar terrible.
No, el sistema de Stroessner era un sistema altamente cerrado, altamente cruel, altamente inhumano,
bueno,
altamente injusto.
Con esta experiencia que nos acabas de comentar, obviamente representa mucho eso. ¿Y en qué momento salís? Cuando uno va en emboscada, es como que se relaja un poco, entre comillas, todo esto.
Totalmente. Uno cuando sale de investigaciones, por más que vaya otro tipo de reclusión, de lugar de reclusión.
Ya no es más tan pesado.
100 a 1 es la diferencia de...
¿Y en investigaciones cuánto tiempo estuviste?
Y estuve del 6 de diciembre al 11 de febrero.
O sea que pasaste Año Nuevo y Navidad ahí.
Totalmente.
¿Y vos sabías cuando Navidad, que se celebra igual Navidad? ¿Y cómo celebran? ¿Cómo pasa Navidad?
Bueno, yo te voy a contar lo que pasó Navidad. Yo creo que en eso ya tenés un material bastante rico.
Bueno.
6 de diciembre caigo yo.
Ajá.
Al 25 de diciembre son 19 días, ¿verdad?
Ajá. 4, sí.
Ya en ese momento, o en esa cantidad de días, uno ya conoce el funcionariado y el oficialato, digamos. El oficial fulano es más formidable, el oficial mengano es intratable, el oficial...
¿Te acordás del intratable, de su nombre y apellido?
Sí.
¿Quién?
Las Pinas. Yo no sé si vive. Pero te cuento que con Las Pinas tengo otra experiencia. Bueno. Y se acercaba Navidad. Nuestros familiares nunca nos habían visto. Uh-huh. Solamente el intercambio
de comida.
De comida y cubierto, que al día siguiente retiraban lo que habían traído. Uh-huh. Y algunas que otras ropas, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos ahí al lado de la sala de la tortura, al lado mismo del
la pileta. Vos escuchabas todo.
Totalmente.
Eso debe ser una experiencia también.
Yo habré escuchado, te digo, 200 de poco, tortura, no más.
¿En algún momento se acostumbra el cuerpo a eso?
Y nosotros le poníamos, digamos, en el oído...
¡Pam!
Algunas tapas, papeles...
Para taponarte el oído.
Y sí, claro. Pero después llegas a hacer eso como cotidiano.
Entiendo.
Yo te digo, el hombre se adecua, se adapta a cualquier circunstancia. O sea, que hay gente que vive en el hielo y hay gente que vive en el...
Claro.
En el...
Se adapta a todo.
En el desierto.
Sí, es bastante.
Hay gente que vive en los submarinos y hay gente que vive, bueno.
Sí.
Y entonces, averiguamos... Nosotros no podíamos hablar entre nosotros, estábamos mucho más cerca de lo que vos estás, y estábamos como 12 personas en un espacio muy chiquito.
Uh-huh.
Entonces dijimos, necesitamos que nuestros familiares nos vean. Porque otra cosa que existía era que el rumor social era muy trágico. Bueno, ayer, si te llevaba investigaciones, ya enseguida comenzaba la duda de si vas a salir con el rostro entero, vas a salir con tu brazo, con tus dedos, si tus testículos no habían inutilizado. Porque hay momentos en que te tocan los testículos y, bueno, si te tocan mal, te funden. Bueno, y entonces dijimos, averiguamos quién iba a quedarse de guardia la Nochebuena. Y justo se iba a quedar un oficial que no era muy intratable. Columna al medio. Ni formidable, ni intratable. Uh-huh. Entonces había un compañero que era muy hábil para conversar con los policías. Es una habilidad, ¿verdad? La policía no le rehuía y, bueno, entonces le dijimos, ¿por qué no tratamos de hablar con fulano y pedirle que nos permita un contacto de un minuto antes de la Navidad con nuestros familiares? Y bueno, entre corcovear y finalmente aceptó hablar con el policía que iba a estar de guardia. Y como 3 días antes estuvo tan de guardia, y el tipo le encaró, vino hacia nosotros, el policía está haciendo su ronda, y le encaró y le dijo, oficial, añacen, ellos dos nomás, añacen en 10, va a violar. ¿Qué habla contigo? ¿Qué sucede? Y esto, acá los compañeros me pidieron que hable, todos son guaraníes, que hable con usted, porque queremos que nuestra familia nos vean. Permitirme, pues, en Navidad, que nos vean. Un minuto nomás antes te pedimos por cada uno. Y el tipo saltó y le dijo, vos que estás loco. Vos, comunista, estás loco. Jate, joder, se va el tipo. Y después, 2 horas por ahí, el tipo tiene su ciclo, puede recorrer. Vuelve. Y nosotros le dijimos, no vayan a entregarte. Insistí con él. Y el tipo se acerca otra vez y le dice, oficial, permitinos, pues, no vamos ni a joderte. Le dice. Y él era el único que iba a estar el Nochebuena. Iban a estar 2 oficiales, esos sargentos y él. Pero esos sargentos iban hasta otro lado.
Claro.
Y el tipo mira así a mi compañero y se va. No le dice nada, absolutamente nada. Se va. Pero ya no le puteó. Después, 2 horas, pues ahí vuelve el tipo y de un pasillo le dice a nuestro compa, vení, así le dijo.
Con el dedo.
Ellú, vení. Y le dice el tipo, mira, yo si le hago a usted hablar con su familia y me pillan, me van a expulsar de la policía y me van a enviar no sé dónde. ¿Qué garantía tengo yo de que ustedes no me van a comprometer? Y la única garantía que te podemos dar es nuestra palabra, le dijo el tipo. No tenemos ni nada, ¿qué te vamos a dar? Plata ni no tenemos acá. Nada no tenemos. Y pensó el tipo y se fue otra vez. Pero ya estaba ablandado el tipo. Después vuelve y le llama otra vez a nuestro compañero y le dice, voy a dejarle a ustedes que vean a su familia. Un familiar. Solamente uno, no me vayan a complicar. Uno solamente. Ah, bueno, un minuto. No, 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 no. ¿Qué un minuto? 20 segundos. Y éramos como 12, 15 por ahí. 20 segundos. Bueno, Jaime, ya está. Y vinimos, casi bailamos todo ahí. Vos sabés que el tipo, pactamos para las 11, para que nuestra familia podía volver a su casa.
Claro.
Y el tipo a las 11, dije, bueno, a las 11, de 11 a 11 y 5 ustedes van a tener el tiempo. Las 11 estábamos ahí presto. Y a nuestros familiares ya se les avisó, 11 tiene que estar ahí. Uno puede avisar, uno más, pero todos los familiares claro, ya se comunican.
Sin grupo de WhatsApp.
Sí, nada, no hay WhatsApp ahí.
Pero WhatsApp, llegaba la información.
WhatsApp es el viento.
Claro.
Y hicimos eso. Ya estaban todos ahí digitados, quiénes iban a entrar, quién en el siguiente. Y entramos. Yo, mi experiencia fue, le di a mi hermana, una de mis hermanas, le dije a mi hermana, yo le alcé el brazo, le decía a mi hermana. Uh-huh. Y para decirle estoy bien,
sí.
Estoy entero.
Sí.
Me molieron la palabra, pero estoy entero.
Claro.
Y mi hermana dijo, ah, bueno, este traigo esto, dulce, qué sé yo, cigarrillo. Bueno, y se va. Mm. Pero estaba eso, que tu familia te vea.
Pero eso habrá sido lo máximo, mi hermano.
Eso fue lo máximo. Y bueno, ese es el policía bueno.
Recuerdo que Alberto me decía una de las peores cosas en prisión era no verle a tu familia. O sea, no saber nada y que ellos no sepan nada de vos.
Eso le ocurre a todo el mundo. Mm. Pero lo que más pesa es qué pensarán tus familiares.
Exacto,
qué
exacto.
Te está ocurriendo.
Ese imaginario es tremendo. Sí.
Ese es el pensamiento más pesado. Uh-huh. ¿Qué pensarán? Yo estoy entero. ¿Pensarán que me sacaron el brazo?
Claro, claro.
Los testículos, los ojos.
Sí.
La oreja, qué sé yo. Y bueno, esa fue una experiencia muy buena. Y tal vez mi compañero después dijo, nosotros tenemos que anotar el nombre de este policía. Porque el régimen no va hasta 100 años. Cuando cambia el régimen, nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento.
¿Ese policía se llama?
¿Eh?
¿Ese policía cómo se llama?
Yo creo, no, el nombre no sé, pero yo creo recordar que se llamaba Malvetti.
Malvetti, ok.
O, no era Malvetti, pero más o menos sí, te voy a decir.
Pero ese gesto de decir, el régimen no va a durar 100 años y hay que recordarlo a este policía,
sí.
es de un humanismo admirable.
Sí, qué tremendo.
Qué lindo.
No, pero además, yo estaba en un grupo de compañeros que eran muy conscientes, así,
claro.
Con un pensamiento superior.
Sí, totalmente.
Nada, esto es venganza, tenemos que sacarle los ojos
no,
y todo
claro.
Eso. No, al contrario, tenemos que convertirlo en humanos.
Claro.
Era el pensamiento
de la gente. Qué interesante, qué sano. Y bueno, y Año Nuevo también, me imagino que debe ser tremendo.
No, escuchar. No, ya no insistimos porque ya tuvimos pues, el gran premio.
Ya está, claro.
No queríamos ni a usar.
Vamos,
además,
la mano,
además él ya no iba a estar.
Me dice.
Además, él ya no iba a estar de guardia.
Claro.
Otra. No.
Y... Ok.
No, más llegarle a decirle al tipo, mira que fulano nos dio esto y tal.
No, obvio. Entiendo.
Yo te voy a contar lo último.
Sí.
Yo te dije, el más salvaje que yo conocí fue...
Espinas.
Las Pinas. No, porque me torturó a mí. Él nunca me tocó a mí. O sea, nunca le tocó a él lo que ellos llaman trabajar conmigo.
Ok.
Trabajar es torturar.
Sí.
Pero pasaba por donde estábamos y tenía un semblante, el tipo tétrico. Un tipo flaco, alto, que siempre usaba lentes ahumados. Lentes de vista, pero ahumados.
Entiendo.
Y yo me acuerdo, usaba un pañuelo atado al cuello. Como los cowboys.
Ah.
Y... Bueno, un día estábamos...
Un aspecto bastante cinematográfico, por lo que describís.
¿Verdad? Pero el tipo siempre era... miraba... de hacia arriba. Mm. Solamente... giraba los ojos. Así.
Ok.
Un maestro era el tipo. Y un día yo estaba esposado y engrillado con un compañero llamado Riquelme, ya fallecido ahora. Y no podíamos dormir porque los torturadores pasaban encima de nuestro para torturar ahí al lado nomás. Y como estábamos tanta gente, no había lugar, no había espacio entre uno y otro. Estábamos todos encimados. Entonces los torturadores pasaban por encima de nuestro vientre. Yo no le importaba nada.
Claro.
Y viene un tipo, viene el La Espina este, y mira, nosotros estábamos ahí todos acostados, toditos. Y Riquelme me dice así al oído, Ñañe Mongué, dirás core ese, viene fulano, Ñañe Mongué, vamos a hacernos dormidos. Y bueno, dale, le dije, pero así, pasito. Y comenzamos a roncar. Y de repente el tipo dice, mira, si quién estamos ahí, mira, el tipo dice, Robles. Dirás core ese. Y eso era siempre camino a la pileta. Cuando te venían a buscar a alta hora de la noche, camino a la pileta. Y habrá sido como la 1 de la mañana, ¿no? Y yo no le doy bola, me callo. Y 20 segundos después dice, Robles, más fuerte, dije otra vez. Silencio total. Todo el mundo ya estaba despierto, todo el mundo ya alerta. Y el tipo dice, voy a decir una última vez. Última vez, voy a decir, Robles. Entonces yo le alzo la mano, la otra mano tenía esposada, le alzo la mano, soy yo. Venga, me dice el tipo. No, estoy esposado, estoy engrillado, le muestro más. Y como el tipo estaba de guardia, él tenía las llaves, y vino, sacó las llaves del pie y de la mano y dice, ya, vamos. Me agarra acá,
el cuello,
y me lleva hacia la sala de tortura. Y hay un pasillo como de 10 metros por ahí. O más. Y él, yo me dije, bueno, este me va a torturar como la gran puta. Y ya todos los compañeros estaban alerta, ya nadie durmió, ya todo el mundo se despertó. Y me da el tipo y me mete en una puerta. Chequeaba. Y entramos a un cuarto pequeño. Una mesita y dos asientos había ahí. Guapipe me dice el tipo. Séntate ahí. Me siento. Y va el tipo, hurga en un cajón. Y yo digo, este tipo me va a matar. Seguida pasó por mi mente, este va a traer una pistola y me va a matar. Saca un cajoncito, trae y echa el contenido sobre la mesa y era un juego de ajedrez. ¿Y qué hace este tipo? Dije yo. El tipo arma el juego y me dice, ñaja. Juguemos. Y bueno, yo ni una palabra dije, comenzamos a jugar.
El tipo, ¿pero sabías jugar vos ajedrez?
¿Eh?
¿Vos sabías jugar ajedrez?
Sabía jugar, pero no mucho. Pero sabía. En un momento de mi juventud jugaba con los muchachos.
Claro, claro.
Y jugaba bien para ser un aficionado, ¿verdad?
Sí.
Cualquiera me ganaba y yo también ganaba.
En ese, ¿no?, entonces, en el juego, paralelo a todo esto que me estás comentando, tipo decís, le juego a ganar. No te dejas jugar, no te dejas ganar.
No, yo no le desafío a él en ningún momento. Mm. Yo no tomé una actitud de no me vas a ganar, no.
Claro.
El tipo me dice, juguemos, y el tipo se toma las blancas.
Sí.
Y bueno, y el tipo movía, yo movía, y entonces yo, cuando me di cuenta de eso, acá cuanto más tiempo yo me doy, yo no más pienso, le voy a joder a este tipo. Mueve el tipo, ta, 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 ta. Llegamos al medio, juego más o menos, y zas, le caso una torre. ¿Lo sabes jugar?
Sí, claro.
sale casi una torre y el tipo no podía ni siquiera recuperar mi alfil. Y se puso nervioso, pero no me dijo nada. Se puso nervioso, comenzó a jadear el tipo. Y trató de recuperar, y cuando trató de recuperar le casé dos peones más y el tipo, ¡boom!, echa el rey.
Se rinde.
Habrá pasado como 40 minutos, digo yo, 30, 40 minutos. Y el tipo dice, me dice, hormiga, ¿vio?
¿A mí me decís? No. Se me cayó algo, pero no importa. Tranqui, voy a recuperar después.
El tipo me dice, ¡ñayo! Juguemos de vuelta.
Ok, acá respirás otra vez.
Sí, no, yo estaba tranquilísimo. Yo estaba tranquilísimo. Cuando me di cuenta que el tipo quería, lo que quería era jugar ajedrez, ahí yo me tranquilicé. Yo no, en ningún momento estuve nervioso. Cuando pasamos toda la sala de tortura, dije, bueno, esto no es tortura, y ya me tranquilicé. Okay. Se arma de vuelta el juego y a mí me toca la blanca. A la negra. Jugamos. En un descuido, él se puso muy nervioso. Muy nervioso se puso. En un descuido, él le cazó dos peones. Pa, le cazó dos peones. Y se dejó de dejar de guarnecido su parte de del rey.
Entiendo.
Y le atacaba y después, ¡pum!, le como un caballo. Con un peón, caballo por peón, ¿verdad?
Ah, ok.
Y levantaba al tipo, caminaba ahí, y dice, ¡la puta! El mal, ¡la puta carajo! ¡Bla, bla, bla! Así el tipo. Hasta que el tipo viene y me dice, echó el rey otra. Me dice, no, bueno, último. No, me dice, ya le tocó otra vez la blanca. Y estaba jugando, el tipo estaba tan nervioso que intentó acorralarme. Y yo me sentí tan tranquilo que dije, este tipo va a cometer errores. Trataba de invadirme. ¡Pa! ¡Sas! Le hago un jaque, se esconde y le come una torre.
Anda, pero jugadísimo está en este momento. O sea, sí, llamó al tercer juego, vas, le volvió a comer.
Pero el tipo ya estaba cagado psíquicamente.
Claro.
Estaba pero nerviosísimo, no podía más hilar bien. Entonces el tipo, en un momento, antes de yo hackearle, ya el tipo dice, bueno, ya, me dice el tipo, vamos. Abandonó el juego. Y yo digo, eran como las 3:30 de la mañana, 4, no sé. Me agarra el tipo atrás del cuello de la camisa, por atrás, y me trae. Me trae y me dijo que me tira ahí con la perra. Y se va. Y entonces la perra me dice, ¿qué pasó? Entonces yo le digo, ¿jugamos al ajedrez? Le digo, no, deja de joder. ¿Qué pasó? ¿Para qué te vino a llevar? ¿Jugamos al ajedrez?
Encima le reventé en el ajedrez, ¿verdad? Era una cuestión así.
No, pero el tipo no me creían, pues, no, claro. Era una cosa inverosímil. No, ni en las películas más ingeniosas no sucede.
Hermoso.
Y me dice el tipo, me dice la gente, compañero, no, contanos la verdad. Y entonces lo que me hacía contar, este tipo vino y me llevó y me hizo juntar, sentar en una mesa y jugamos al ajedrez. Y entonces uno el más y me dice, ¿y cómo saliste?
Claro, nadie te va a creer que te fuiste y le ganaste las tres veces.
Y yo le dije, le gané las tres partidas. Y lo perro.
Claro, se celebró como cuando la...
Perdón, yo estoy con un
poquito. Sí, no, tranqui.
La perra se comenzó, pero nosotros no podíamos hacer barullo, pues. Entonces nos tapábamos, la perra se tapaba la boca y bueno, dice, la puta, le reventaste a ese hijo de puta,
claro,
bla, bla.
Claro.
Bueno.
Qué emocionante, ¿verdad? Como de repente el juego puede ocasionar este momento de tremenda alegría en
sí, pero la perrada está muy tensa, porque para la perrada yo estaba claro, siendo trabajado.
Y no, y estabas ganando 3 partidos de ajedrez.
Yo creo que con esto podemos terminar.
Como vos quieras, Fernando, como vos quieras. Pero
si querés una pregunta más, no hay problema.
No, la verdad que no tengo ninguna pregunta más, porque nada, creo que nos llevaste a esos momentos y desde tu espíritu lo convertiste, esos momentos en que puedan ser agradables. Es raro lo que estoy diciendo en este momento, pero que puedan ser tolerables. Momentos que son realmente nefastos. Y te agradezco por recibirme en tu casa, por el humor que le pones a esto. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo continuaste, pese a todo esto que me estás contando, cómo continuaste con esta vida que se te ve equilibrado, se te ve que estás rodeado de animales, veo tortugas acá, tenés un perro, no sé qué otro animal tenés, veo un jardín lindo, estás conectado todavía con lo más lindo de la vida, que es la naturaleza. ¿Cómo continúas teniendo todo este bagaje?
Te voy a decir una cosa que te resulta muy extraño. Yo fui a integrarme a los presos políticos ocultos del Paraguay, los que estaban viviendo años y años en la penumbra, y encontré los seres más alegres, respetuosos, solidarios que pude haber conocido. Uh-huh. La alegría es un hallazgo y un arma de los presos políticos, y la decencia. Todo se vivía, yo tuve casi un año en la séptima. Investigaciones no te cuento, eso ahí no hay lugar para nada. Claro. No hay lugar para humanismo, para nada. Pero en las comisarías, como la gente ya estaba con su propio compañero y se podía hacer muchas cosas juntos, se pensaba juntos, y... Pero una válvula de sobrevivencia digna de los presos es que nunca se entregaron a la tristeza, al pesimismo, y construyeron su propia vida en medio de una tremenda decencia y optimismo. Los policías estaban locos por saber qué pasa con estos tipos. Años hace que están acá y están alegres. Este libro se llama El cautiverio de los genios, y yo narro muchas cosas de lo que pasó en la séptima acá. Okay. Bueno, te agradezco que hayas venido, a vos también, por tu trabajo.
Por favor.
Estás haciendo un trabajo muy bueno.
Esperemos que sí, esperemos que guste y esperemos que podamos honrar esta historia compartiendo y escuchándola. Y Fernando, te agradezco. Este libro, entonces, el cautiverio de los genios, lo pueden conseguir también en Serialibro. Eso para darte también una mano como autor. Y
sí.
Fernando, muchísimas gracias. Realmente, si no estábamos en época de pandemia, te iba a pedir un abrazo. Así que te agradezco muchísimo.
Está bien. Bueno, yo te felicito por el trabajo que estás haciendo. Es un trabajo enorme.
No.
Es un trabajo que, de alguna manera, rescata el valor de mucha gente.
Esperemos que sí.
Yo... me quiero incluir en el sentido de que soy parte de ese grupo, ¿verdad? Uh-huh. No soy ni el más ni el menos, igualito que los demás.
Okay.
Gracias.
Ope. Fernando Robles con nosotros.
¿Está abierto?
Sí, nos despedimos todos, sabes que no hace falta más volver a despedirnos, pero sí queremos retomar porque se te vino, te cayó una ficha.
Sí, lo que pasa es que el tema del ajedrez, el juego del ajedrez, culmina de la siguiente manera. Unos días después, este mismo compañero que había hablado con el oficial para nuestra pequeño encuentro, breve encuentro con nuestros familiares en Navidad, ese mismo compañero le pregunta a otro oficial: oficial, hoy voy a ver las acuadas ajedrez. ¿Hay alguien que sabe jugar acá ajedrez? Claro, le dice el tipo. ¿Quién es? Y el oficial, la espina, es el campeón de la policía. El que jugó conmigo.
Ok.
¿En serio? Le dije. Es el campeón de la espina. Nadie le gana eso. Bueno, combinamos con esto.
Ok, perfecto. Claro, 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 claro.
¿Sabes qué? ¿Cerraste ya?
No, cerraste.
¿Sabes
no,
qué
no,
que le pasó a este tipo? Este tipo no podía soportar el escarnio, la burla de su camarada por haber perdido con un comunista el juego. Claro. Un comunista que además es un simple aficionado. Y él es campeón de la... Eso es lo que el tipo, eso es lo que le pesaba al tipo. Cuando yo le gané la primera partida, el tipo se descontroló. Cuando le casé la torre, la primera torre, el tipo ya se descontroló y comenzó a jadear.
Que, sí. Parece una anécdota más, pero es sumamente simbólica, si te pones a pensar.
Claro.
Donde al decir el campeón de ajedrez, pero con quién se medía... Seguramente muchos le habrán dejado de ganar nomás. Nadie se le enfrentaba verdaderamente. Porque imponía seguramente con autoridad, con lo que sea, ¿verdad?
Pero yo
y
no
en
le...
el juego, sin embargo, no hay política. No hay no hombre, gané, mujer, no hay nada.
Yo no le gané con una estrategia de ajedrez.
Claro, le gané. Él perdió.
Él perdió por su complejo.
Exacto.
Por su enorme complejo. Uh-huh. De no podía perder contra alguien que podía causarle... la burla, el escarnio, sí, frente a sus camaradas. Y no podía aceptar también que un comunista sea superior a él. Un comunista, ellos decían que yo era comunista. Claro. Cualquiera éramos comunistas.
Claro, claro. Se generó bueno, él esa presión solita.
Creo que con esto terminamos.
Te agradezco muchísimo una vez más.
Mejor que no se sepa la dictadura.